Este próximo lunes, 14 de febrero, se celebra San Valentín. San Valentín es una fecha que para muchas parejas supone un día de fiesta y de celebración del amor, algo muy importante, pero recordemos que está muy bien dedicarle un día al amor, pero que hay que quedarse enamorado durante los 365 días que tiene el año. Esto es muy importante. Y de todas formas, aprovechando lo que supone San Valentín, te queremos hablar de las relaciones consideradas tóxicas. Esto es muy importante. Y sobre todo que se dan, sobre todo en los adolescentes, y que son mucho más frecuentes de lo que se visibiliza. Mira, Jordi Royo es director clínico de Amalgama 7. Es también doctor en psicología especializado en jóvenes y adolescentes. Y está madrugando como tú y como yo para poner las calles a esta jornada. Jordi, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Muchísimas gracias por vuestra invitación.
Hombre, claro, yo creo que es muy bonito lo que nos vas a contar. Nos gusta mucho cómo trabajas. Lo que yo no sé es si tú eres de los que celebra San Valentín o no lo celebra.
Pues fíjate, no, porque me parece que lo que tú decías en el inicio es lo fundamental. Uh-huh. Creo que se tiene que celebrar San Valentín cada día de los 365 días del año.
Uh-huh. Estoy completamente de acuerdo. ¿Tú consideras que mantener el amor vivo, el cariño, el respeto, la atención, la preocupación, la diversión, de una manera egoísta, de cara a yo también lo aprovecho porque haciendo feliz a mi pareja, a mi mujer o a mi marido, yo también disfruto? ¿Eso uno lo puede hacer incluso por egoísmo, porque se sienta bien?
Mira, yo creo que la clave la tienes tú aquí. Creo que las parejas que funcionan son aquellas que yo me preocupo de tu felicidad.
Eso es.
Porque tú te preocupas de la mía. Y por lo tanto, cuando se da este intercambio de una forma natural y cómplice, esa pareja funciona, tenga 15 años o tenga 85.
¡Buah!
En cambio, cuando te encuentras una pareja que resulta que uno de los dos va diciendo, hombre, ¿por qué no me das un beso? Hombre, ¿por qué no me dices te quiero? Hombre, ¿por qué no vamos al cine? Hombre, ¿por qué no vamos a pasear? Es decir, que uno tiene que ir haciendo demandas o propuestas porque el otro no está nunca allí, entonces, claro, esto no es la relación bidireccional,
claro,
sino que es de aquellas relaciones en que uno quiere y el otro se deja querer.
¿Qué le
y
pasa?
Estas relaciones... Dime.
No, perdón, Jordi, te he interrumpido yo, perdóname.
No, que te decía que estas relaciones asincrónicas, donde uno quiere y el otro se deja querer, son muy torturantes. Sobre todo por quien quiere.
¿Qué le pasa, Jordi, a la sociedad que nos cuesta tanto decir te quiero?
Bueno, quizá porque damos por supuesto que cuando una relación de pareja existe, la ternura, el buen trato, el cariño ya no se tiene que expresar de ninguna forma porque ya se da por supuesto que ya está. Y esto es un error. Es decir, pienso que las parejas que funcionan se dicen cada día te quiero.
Yeah.
Y se lo dicen y se lo dicen con palabras, y evidentemente con gestos, y evidentemente con hechos. Pero expresarlo, dar una caricia, dar un beso, decir buenos días, buenas tardes, creo que tenemos la tendencia a veces a maltratar a quien más queremos.
Sí. Sí.
Que suelen ser nuestras parejas, nuestros padres, nuestros hijos.
Uh-huh.
Y en cambio a ser muy respetuosos, muy cariñosos, muy joviales de puertas en fuera, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Un poco la reflexión es, hombre, lo de Mr. Hyde y el Dr. Jekyll, ¿no?
Sí.
Si yo soy tierno, tendría que empezar con los míos.
Uh-huh.
Y en cambio,
cuando
ya no hay más confianza, parece que podemos ser pues más abruptos, más insolidarios, menos cariñosos. Y eso es un error tremendo, ¿eh?
Uh-huh. Jordi, me parece tan interesante, sobre todo lo que nos puedes llegar a contar en estos minutos de radio que estamos haciendo contigo en la cadena COPE, pero sobre todo vamos a centrarnos a partir de ahora o durante un ratito en el tema de la relación tóxica. Yo cada vez, esto es un término, primero, que me da mucho miedo, segundo, que me da mucho respeto y sobre todo que creo que la gente tiene que saber qué es eso de una relación tóxica, porque desgraciadamente, Jordi, cada vez se escucha más.
Mira, una relación tóxica es cuando una persona entiende que el amor es posesión y, por lo tanto, entiende al otro como una propiedad y no como una entidad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿eh? Cuando hay celos patológicos,
uf.
Fíjate, hay parejas que uno le dice al otro, Pues me tienes que dar tu contraseña del móvil, porque si no me das la contraseña es porque tienes algo que esconder. O, por ejemplo, uno le dice al otro, escucha, prohibido que te veas con este amigo o con esta amiga, porque este no me gusta y, por lo tanto, como a mí no me gusta, no quiero que tú te veas con él o con ella, ¿no? O, por ejemplo, ¿dónde has estado? ¿Qué control tenemos de los movimientos de las llamadas y de los mensajes? Porque no me has contestado que te he enviado un mensaje. O, por ejemplo, cuando escuchas esto, ¿no? A este no me cae bien. ¿Qué vas a hacer tú ahora yendo ahí sin mí? ¿Por qué
Es
vas sin
verdad.
mí? ¿No? O, por ejemplo, ¿por qué vas vestido así o vestida así? ¿Por qué te has puesto eso? Conmigo no te arreglas tanto. ¿Por qué te has arreglado a ir para ir ver este? O, por ejemplo, cuando te sale, mi ex era mucho más cariñoso que tú y, por lo tanto, te compara con la relación que había
Anterior.
tenido tu pareja actual con la pasada, ¿no? O, por ejemplo, cuando, bueno, claro, ya no me quieres, por esto no quieres tener sexo conmigo ahora, porque no me quieres, ¿no? O, bueno, cuando ya se entra en una fase de, si me dejas, me mato. Si me dejas, no sé qué. Claro, es decir, cuando entramos en lo que sería la violencia psíquica o a veces física, ¿no? Y cuando lo que persigue o lo que busca a tu pareja casi casi es el aislamiento social o incluso el aislamiento familiar. Estos son señales de alarma que deberíamos tener muy en cuenta las madres y los padres.
Claro, es que ten en cuenta que, primero, hay muchísima gente, gracias a Dios, que nos está escuchando en este momento. Muchos se pueden estar identificando con lo que nos acabas de contar. Yo no sé si existen más personas, mujeres, que crean una relación tóxica o son más los hombres. O a lo mejor este estudio que se ha publicado, que ha salido, que vosotros los expertos pues tenéis entre vuestras manos y sobre todo que conocéis perfectamente, si se sabe, por ejemplo, ese dato. Porque hay gente que dice que son más las mujeres y hay otros tantos que dicen que son más tóxicos los hombres.
Pues fíjate, esto es muy interesante, porque tóxicos, tóxicos, no somos igual. Lo
Claro.
que pasa es que mostramos la toxicidad de formas diferentes.
Exacto.
Por ejemplo, el hombre tiene mucho más tendencia a lo que sería la cosificación. Por lo tanto, ¿dónde vas vestida así? Pues este vestido no me gusta. ¿Y por qué tienes que quedar con este? ¿Y por qué tal y por qué cual?
Pero eso es una
En
tortura.
cambio, sí, es una tortura.
Es una
O sea,
tortura.
los hombres tenemos una tendencia con nuestras parejas a expresarnos de una forma más primaria, en el sentido de tú eres de mi propiedad. Y por lo tanto, como tú eres de mi propiedad, pues tú no puedes hacer nada sin mi permiso. Y esto, digamos, es una forma, digamos, tóxica, muy directamente masculina. Caso de hablo naturalmente de una forma genérica, ¿eh?
Sí, claro.
Porque luego cada caso es cada
Claro,
caso,
por
pero de
favor.
una forma genérica, cuando es la chica quien tiene, digamos, los celos patológicos, es el control es un poco más sutil. El control es más aislarlo, ¿no? Aislarlo de su núcleo familiar, por ejemplo. Pues tu madre no me gusta, porque tu madre no tiene que meterse con nuestra relación.
Jordi, esto es
Y
una
el chico
tortura,
dice,
de verdad, esto es una tortura, tanto para él como para
sí.
ella. Vivir esta situación es una tortura porque es que te quita la felicidad del día a día.
Y lo interesante, fíjate, que lo que estás diciendo, Pulpo, es muy, muy, muy clave por una razón. Porque fíjate, si algún sentido tiene esta vida, es que procuramos ser lo máximo felices posible y
Claro.
hacer lo máximo felices a los demás.
Claro.
Cuando resulta que tu vida se convierte en infelicidad y estás haciendo infeliz también a quien te quiere, como pueden ser tus padres, tendríamos que tener la capacidad de verlo y tener el coraje de marcharnos. Y en cambio esto es muy difícil. Fíjate, cuando te encuentras una persona que realmente es constructiva y suma en tu pareja, tenemos que tener el coraje de mantenerla.
Claro.
Pero cuando te encuentras una persona que resta y que te hace infeliz, tendríamos que tener el coraje de marcharnos. Y eso es difícil, ¿eh?
Estoy completamente de acuerdo contigo, Jordi. Qué ilusión que hayas aceptado nuestra invitación para poner las calles en el día de hoy. Estamos hablando en este programa de radio con el director clínico de Amalgama 7. Es un experto en estas situaciones. ¿Sabéis lo que me preocupa mucho, Jordi? Pues
Dime.
nuestros hijos. También
Claro.
los nietos de nuestros ponedores, de nuestros oyentes. Porque la juventud de ahora, con tantas herramientas, tanto acceso a las redes sociales, donde cada vez es más un poco el influjo del control de por qué le has dado like a esta chica o a este chico, son situaciones que si los chavales no manejan bien, comenzarían sin ninguna duda una relación tóxica.
Pues es verdad, porque fíjate que los amores de adolescentes suelen ser vividos con mucha intensidad
Es verdad.
y por lo tanto, en muchos casos, se acaban confundiendo el amor con la dependencia, la confianza con el control extremo, la intimidad con el aislamiento o a veces la diversión con consumos poco apropiados, ¿no? Fíjate esto que pasa muchas veces entre los adolescentes, también en los jóvenes y los adultos, ¿eh? Pero los adolescentes. ¿Por qué no nos grabamos cuando estamos teniendo relaciones sexuales? Bueno, vale, esto puede ser un juego
Eso es muy
siempre y
delicado.
cuando quede en la intimidad de la pareja.
Claro.
Pero, ¿qué pasa cuando esta pareja rompe y
Uf.
resulta que uno tiene unas imágenes comprometedoras del otro o de la otra?
Claro.
Por lo tanto, claro, nosotros los expertos siempre decimos, hombre, si queréis tener este juego, vale, pero cuando termina el juego tendríais que destruir las imágenes.
Claro.
¿Por qué? Porque no sabéis qué va a pasar en el futuro. Y nosotros hemos visto muchas veces cómo se produce, casi casi podríamos decir, un bullying, un ciberbullying, o sea, una violencia de género,
Sí.
pero desde la perspectiva del ciberbullying, precisamente por yo tengo unas imágenes comprometedoras de tipo, y por lo tanto las voy a utilizar en contra tuya.
Ya.
Pues hombre, tenemos que ver que en los adolescentes este tipo de juegos son mucho más fáciles precisamente por su sentido de la invulnerabilidad. Es decir, un adolescente o un joven pues tiene tendencia a ir deprisa con un patinete, con una moto, con un coche o corriendo. ¿Por qué? Porque se siente vulnerable. Se siente que no le va a pasar nada. Y precisamente esto también se traduce en la relación de pareja. Por lo tanto, los adolescentes corren y los jóvenes corren especialmente riesgo cuando su pareja es una pareja tóxica.
Jordi, es muy interesante lo que nos estás contando. Estoy aprendiendo un montón. Yo tengo una niña de 20 años y vivo situaciones, pues un poco, sobre todo porque lo hablamos yo. Vamos a ver, yo cuando estoy con mi hija, afortunadamente puedo hablar prácticamente de todo. Y yo creo que la charla con nuestros hijos es muy importante. Es bueno que profundicemos un poco, que intentemos ahí escarbar un poco para conocer los tipos de amigos que tienen, si realmente hacen estas preguntas o estamos invadiendo lo que es su privacidad.
Mira, yo creo que no tan solo es bueno, sino que es necesario y que muchas veces puede haber la apariencia de, hombre, voy a ser respetuoso como padre o respetuosa como madre y no le voy a preguntar. Pero déjame que te diga una cosa. Nuestros hijos adolescentes necesitan de referentes adultos. Nos necesitan más que nunca. Y te diré por qué. Porque en estos últimos años, yo te diría desde Internet, posterior a la
Sí.
época de Internet, ¿no? Vamos a hacer una división, el mundo antes de Internet y el mundo después de Internet, pues desde el mundo después de Internet, las familias tienen una tendencia a relacionarse de una forma mucho más horizontal y mucho más vertical. Claro, me refiero a las familias que viven en el llamado primer mundo o en las sociedades, digamos, del bienestar, ¿no? Por lo
Claro.
tanto, fíjate que escuchas muchas veces madres y padres que te dicen, no, mi prioridad es ser amigo o amiga de mi hijo. Yo esto lo entiendo y humanamente lo respeto, pero también con todo respeto es un error, porque los hijos y las hijas ya tienen amigos. Lo que necesitan son madres y padres, que les pongan límites, que les digan no y que puedan decirle, escucha, yo, aparte de tu madre y tu padre que te quiero, hombre, puedo darte mi opinión respecto a tus amigos o respecto a tu amigo íntimo o respecto a tu amiga íntima.
Claro.
Y deberías escuchar mi opinión porque yo no pretendo herirte, no pretendo hacerte ningún daño, pretendo ayudarte. Por lo tanto, como primer principio de inteligencia, alguien que te quiere ayudar siempre es alguien que tienes que escuchar.
Pues es que,
Por tanto, te animo mucho a que
claro.
hables con tu hija de 20 años.
Es muy importante y
Muchísimo.
cuando yo digo que hago esto, yo también lo cuento para que los ponedores que nos están escuchando y que se sientan un poco en la misma situación, pues que hagan y que sigan tus consejos, Jordi, que me parecen súper sabios. No nos podemos despedir sin hablar de los celos. Los celos son muy preocupantes, o sea, hay mujeres muy celosas de lo que hagan los hombres, hay hombres muy celosos de lo que hagan las mujeres. ¿Cuándo podemos detectar que algo está fallando en esa persona cuando te recalca que no quiere que te veas con otras personas en según qué momentos y en qué según qué circunstancias?
Pues precisamente cuando te ponen estos límites es porque los celos son patológicos. Entonces, aquí hay una, si me permites, una fórmula que deberíamos cambiar, ¿no? Una especie de refrán, que es: si no tienes celos, es porque no me quieres. Por lo tanto, fíjate que en lo que es la copla, en lo que es la poesía popular o la cultura, el romance, está lleno de esta imagen de: ¿por qué te quiero que tengo celos? No, perdona, si me quieres, no tienes que tener celos, al menos en este nivel de la patología, porque cuando tienes este nivel de celos patológicos es cuando me quieres aislar del mundo y cuando me quieres meter dentro de una urna. Y esto no es posible. Nadie puede meter a nadie en una urna. Y por lo tanto, cuando el otro te expresa que su amor es posesión, entonces y aquí tenemos que ser fuertes y tenemos que huir. Y esto no es un tema de tener 15 años o tener 85, ¿eh?
No, está claro.
Yo creo que es un tema fundamental de poder analizar un día y decir: bueno, con mi pareja, poniendo en una balanza las cosas, ¿yo soy más feliz o más infeliz? Vamos a dejar aparte la historia y vamos a dejar aparte la hipoteca y vamos a dejar aparte los hijos o no. La cuestión es: ¿mi pareja me ayuda a ser más feliz o me ayuda a ser más infeliz? Si llegas a la segunda conclusión, tienes que ser valiente y marcharte.
Tal cual. Jordi, me queda un minuto. Quiero hablar de violencia. ¿En qué momento alguien se atreva ya no solamente a levantar la mano, cobarde, ya sea él o ya sea ella? ¿En qué momento se detecta la violencia y qué es lo primero que tenemos que hacer? Hay que erradicar la violencia.
Normalmente la violencia es una cuestión progresiva. Se empieza con un desaire que cursa hacia un mal gesto, que cursa hasta una mala palabra, que cursa hasta un insulto y después llega la agresión física. Yo diría que nos tenemos que anticipar a la agresión física. Cuando tu pareja, en esta escalada que te decía, en esta progresión que te decía, empieza con desaires, empieza con malas palabras y llegan los insultos, aquí, si no paramos esto, la violencia física llegará. Por lo tanto, yo pienso que la primera cuestión y la más fundamental es no permitir nunca el insulto, no permitir nunca la mala palabra, porque cuando hay una mala palabra, cuando la aceptas y la acabas aceptando, esto es muy humano, ¿eh? Porque dices: hombre, ha pasado un mal día, porque hoy resulta que en la escuela o en el trabajo o con su familia o ha perdido su equipo deportivo favorito o no sé qué, o no sé qué,
La
tenía
excusa.
un mal día y me ha insultado. No, no, tenemos tendencia a justificar las cosas, pero no, el insulto es una frontera que no deberíamos tolerar nunca.
Pues Jordi Royo, director clínico de Amalgama 7, doctor en psicología especializado sobre todo en jóvenes y en adolescentes. Nos has hecho una fotografía de la sociedad que ha quedado muy clara y sobre todo que va a servir de guía para saber lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer y cómo detectar ciertos comportamientos. Jordi, yo te doy las gracias por el esfuerzo de este madrugón para poner las calles y que sepas que ha sido un placer hablar contigo.
Pues Pulpo, estoy a tu disposición siempre que quieras.
Muy
Un
bien.
abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, hermano. Seguimos
A
en
ti.
COPE, seguimos poniendo calles.